mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Sé que todo es real, pero aún así me sorprende. Abrazo hasta mi sombra.
Hola a todos, bienvenidos a Ley Conciencia. Gracias por sumarse al programa y acompañarme hoy. Hoy traigo un tema que me encanta conversar. En realidad son dos temas. Por un lado, comunicación no violenta o comunicación amorosa para la primera parte del programa. Y para finalizar, vamos a retomar el tema que quedó pendiente de un programa anterior, donde hablamos del plan de tu alma, un libro de Robert Schwartz muy vinculado a lo que es la mediunidad. Y también les traigo un regalo para el final. Hoy comenzamos sin sacar una carta del oráculo, porque hoy Agus no pudo estar compartiendo el programa con nosotros. Seguramente el próximo lunes esté de vuelta. Así que le mando un beso muy grande. Y ahora sí, comenzamos recordando que estamos en vivo y se pueden comunicar con el programa al WhatsApp de Radio Mantra o a mi celular, que también están en pantalla si lo están viendo en YouTube. Ahora comenzamos con el primer tema, lo que es la comunicación no violenta. Les consulto, les pregunto si conocen de qué se trata, si han escuchado algo sobre este tema alguna vez, o si es la primera vez, me escriben, me cuentan, porque es un método, es una práctica sencilla pero poderosa, que se basa en la idea de que los seres humanos compartimos unas necesidades universales que van a estar rigiendo nuestro comportamiento, y que la violencia es un recurso que usamos erróneamente para satisfacerlas. Si sabemos identificar nuestras necesidades, las necesidades de los demás y los sentimientos que las acompañan, vamos a poder lograr una comunicación auténtica y relaciones más armoniosas. Y para introducir este tema, traigo algunas preguntas clave que van a ser muy importantes como para poder adquirir esta nueva herramienta y aplicarla a nuestra comunicación. La primera es, ¿cómo expresamos nuestros sentimientos ante un conflicto? ¿Qué necesidades originan estas emociones? Y también, ¿qué esperamos de nosotros mismos y de los demás? ¿Cómo se sienten realmente los que nos rodean? A partir de la identificación de las necesidades y mediante técnicas de escucha y expresión, la comunicación no violenta genera entornos de empatía y sinceridad que son beneficiosos para acercarnos los unos a los otros y compartir nuestras relaciones, poder convertirlas en aquellas que realmente anhelamos, tanto en casa como en el trabajo. Y bueno, la verdad es que este tema me apasiona, la verdad es que lo estudio y lo refuerzo constantemente. Podría hablarles de esto toda la tarde, pero la idea es acercarles una introducción a lo que es la comunicación no violenta y cómo podemos comenzar a practicarla. Esta práctica fue ideada por Marshall Rosenberg, que es un doctor en psicología clínica, educador y reconocido también mediador en conflictos internacionales, que buscaba encontrar una forma de comunicación, de comunicación para comunicarnos de una manera más asertiva, cuidadosa y coherente con nuestros valores personales y reduciendo conflictos que muchas veces son innecesarios o son dañinos. De esta forma, lo que vamos a buscar es evitar una comunicación tóxica o despertar emocionalidades que realmente no permiten establecer una conexión sana entre dos o más personas. ¿Qué pasa con el nombre comunicación no violenta? Muchos profesionales lo critican a este nombre porque está descrito en negativo y contiene la palabra violencia. Pero otra forma de ver esta cuestión es que su título da énfasis a que el lenguaje realmente puede hacer daño y es bueno ser consciente del poder negativo de las palabras según su uso. También es llamada comunicación colaborativa, compasiva o amorosa. Pero en fin, es una herramienta para fomentar relaciones que sean sanas con base a una comunicación simétrica, asertiva, empática. Y esta comunicación no violenta consta de cuatro pasos. Estos cuatro pasos permiten estructurar nuestra comunicación y transmitir un discurso lo más limpio posible. Los voy a ir mencionando y después los vamos charlando. Si tienen algún comentario, algo para decir, los leo y los vamos charlando entre todos. El primer paso tiene que ver con describir objetivamente los hechos. Exponer los hechos de forma objetiva, como si fuesen filmados en video o en audio. Por ejemplo, en un contexto de trabajo sería algo como: llevas 3 semanas llegando tarde a la reunión de equipo y solo me avisaste una vez, y cuando ya pasaban 10 minutos. Los hechos son hechos, no son interpretaciones. Se pueden cuantificar y se pueden medir. Entonces, llegamos al segundo paso, que es la expresión de los sentimientos. Este paso implica la vivencia emocional. Acá ya manifestamos nuestro sentir, pero solo nuestro sentir, sin juicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivo el hecho? Explicamos nuestra vivencia con las palabras justas, sin minimizar y sin exagerar la experiencia que transitamos ante este hecho que ya identificamos en el paso anterior. Sería, por ejemplo, que llegues tarde sin avisar, me pone tensa, no sé qué está pasando y siento que no me cuidas a mí ni al resto del equipo. Ahora ya podemos pasar al tercer paso, que es la expresión de las necesidades. En este paso se verbaliza qué es lo que necesito para dejar de sentirme así. Manifiesto el hecho, mi experiencia y ahora mi necesidad. No se enfatiza tanto en lo recientemente sucedido, porque lo hecho en realidad hecho está, sino que se proyecta a largo plazo. Por ejemplo, necesito saber si tenés algún problema conmigo, que soy la autoridad, o con el equipo. Necesito sentirme cuidada. Entonces, la necesidad más sintética, mejor. Ahora le sumamos el último paso, que es la formulación de la petición. Por ejemplo, así que por favor te pido, necesito tu puntualidad, o que como mínimo me avises con suficiente antelación. En la petición ya creamos un plan de acción y de compromiso para poder avanzar en la relación y que este hecho molesto o desagradable ya no vuelva a suceder o suceda de otra manera. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Una vez que ya conocemos estos cuatro pasos y queremos aplicarlos, existen matices importantes para comentar y tener en cuenta. Y siguiendo el ejemplo, se puede decir que no existe una acusación. Por ejemplo, sos un impuntual crónico. Tampoco hay interpretación de una conducta externa. Por ejemplo, estás desafiando mi autoridad. No, se busca una colaboración futura y la paz, no el conflicto. Entonces, no se entra en una batalla de palabras. La idea no es atacar, sino cambiar, transformar un hecho que dificulta una relación. Se acentúa la responsabilidad de cómo vivo lo que vivo y también mi necesidad, invitando a la responsabilidad del otro. El otro puede hacer algo al respecto. Y se parte del objetivo, de un hecho, no de un juicio, no de una creencia, tampoco de una interpretación o de una acusación. Pedimos la escucha de nuestro interlocutor para un posterior intercambio comunicativo. Y este tipo de situaciones, como el que veníamos siguiendo, es frecuente que nos las podamos encontrar en nuestra vida, tanto personal como laboral. Y lo importante de esta herramienta de la comunicación no violenta es no agravar lo que nos conflictúa y ser firmes y claros en lo que sí queremos. Ahora recuerdo una frase de Anthony Robbins que cuando la escuché por primera vez fue como un llamado a seguir buscando herramientas de comunicación asertiva. Y así es como llego también a conocer la comunicación no violenta. Se las voy a compartir. Dice que la forma en la que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Justamente la comunicación no violenta sostiene que si mantenemos una relación defensiva o violenta con nosotros mismos, es difícil tener compasión por los demás. Y esto nos lleva a pensar como mínimo en las siguientes cuestiones. En primer lugar, ¿qué conversaciones internas tenemos? ¿Qué es lo que nos decimos y cómo lo decimos? Para después, finalmente, poder mejorar la relación con mi entorno. Primero es con nosotros. Y todo esto en realidad parece sencillo de comprender, pero en mi experiencia personal veo que nos podemos encontrar con diferentes o con pequeñas dificultades que tienen que ver con nosotros mismos. Al, por ejemplo, expresar cómo nos sentimos ante un hecho, decimos que se trata de exponer los hechos de forma objetiva, evitando sumar juicios y pensamientos sobre ellos, pero ¿qué pasa cuando te detenés a analizar cómo actuás y reaccionás cuando sucede este hecho? Casi al segundo aparece un juicio. Seguramente les ha pasado. Y cuando nos preguntamos cómo vivimos el hecho, nos encontramos muchas veces, en la mayoría de los casos, que no nos han educado para pensar en nosotros mismos, sino en los demás. Incluso cuando hablamos, es probable que pensemos más en qué es lo que el otro espera de mí que en lo que yo verdaderamente deseo. Además, la comunicación no violenta aboga también por mostrar tu sentir sin juicio y expresar la propia vulnerabilidad. ¿Cuántas veces fuiste capaz de mostrarte vulnerable sin que por hacerlo te sientas débil? La vulnerabilidad es una competencia que te permite vincularte con los demás y establecer lazos mucho más fuertes, pero muchas veces nos genera inseguridad y miedo antes de dar este paso. Incluso Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, afirmaba que todos los juicios, críticas y diagnósticos que emitimos, así como las interpretaciones que hacemos de los demás, son expresiones de nuestras propias necesidades. Y ahí nos podemos preguntar, ¿cómo cambiarían tus relaciones si expresaras tus necesidades? Muchas veces se escucha la frase que es, no soy adivino, no soy adivina. Nos cuesta un montón expresar qué es lo que realmente necesitamos. Y vemos que además de expresarlas a estas necesidades, hay que hacer peticiones que son conscientes. Porque en este pedido que hacemos, ya se crea una acción concreta y formulada en términos positivos para que el hecho desagradable no vuelva a ocurrir o que ocurra de otra manera. Es esto que te gustaría pedir a los demás para que te sientas mejor. Y por lo general, también citando a Rosenberg, cuando pedís algo, solés usar un lenguaje más abstracto. Y no conseguís satisfacer verdaderamente tu necesidad. A veces Damos demasiados rodeos a un determinado pedido sin darnos cuenta que mientras más claro lo comunicamos, más probabilidades hay de que sí se satisfaga esa necesidad. Y bueno, para ir finalizando esta introducción, este tema y dejar espacio a comentarios, espero haber sido clara. Lo que quisiera enfatizar sobre este tema es que la comunicación no violenta nos trae aprendizajes. Aprendemos a escuchar nuestras propias necesidades más profundas y las de las demás personas también, mediante la escucha profunda, tanto a nosotras y nosotros mismos como a los demás. La comunicación no violenta nos ayuda realmente a descubrir la profundidad de nuestra propia compasión. Y este lenguaje revela la conciencia de que todos los seres humanos solo estamos tratando de honrar los valores y necesidades universales en cada una de nuestras interacciones. Y gracias a estos procesos, gracias a incorporar las herramientas de la comunicación no violenta, ya no necesitamos usar el lenguaje de la culpa, del juicio o de la dominación. Y podemos experimentar realmente el profundo placer de contribuir al bienestar de otras personas. Podemos también, desde un punto de vista más espiritual, considerarlo como un camino para la curación y para la reconciliación. Se crea un camino justamente para la curación y la reconciliación en sus múltiples aplicaciones, que van desde las relaciones más íntimas hasta los entornos laborales, atención médica, ni hablar del entorno judicial, policía, personal penitenciario, personas privadas de su libertad, hasta gobiernos, escuelas y organizaciones de cambio social. Y así es como vamos aprendiendo a aclarar lo que estamos observando. ¿Qué emociones estamos sintiendo? ¿Qué valores queremos vivir? ¿Y qué queremos pedirnos a nosotras mismas y a otras personas para enriquecer nuestras vidas? Bueno, espero que esta introducción les haya sido útil. Si quieren profundizar en algún vínculo o relación en especial, me pueden escribir. Y estoy a disposición para ayudar. Ahora nos vamos a una pausa breve y volvemos con el tema que nos quedó pendiente de continuar acerca de los planes del alma, conexión con otros planos, con seres queridos que ya fallecieron y cómo nos podemos contactar y comunicar con ellos. Ya enseguida volvemos.
Ley y conciencia. Haciendo justicia con una mirada evolutiva. En el aire de Mantra FM 91.9. Para conectarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 549-343-404-7700, Mayra, y Agustina al más 549-387-452-7484, mail ley.conciencia@gmail.com, Instagram @ley.conciencia.
Ya estamos de vuelta. Antes de seguir con la última parte del programa, quiero agradecer a Araceli Dobler y a Felipe Gastal, quienes compusieron la canción del programa que escucharon recién en la pausa. Pronto va a estar disponible en Spotify para poder escucharla cuando quieran. Y tiene una letra preciosa con Aus, nos encanta. Así que gracias, chicos, una vez más. Y ahora sí, respondemos algunos mensajitos que fueron llegando. Gabriela Campos dice: hola, ¿por qué será que hay tantas personas conflictivas? ¿Será una cuestión de ego? Y María Inés dice: siento que en la comunicación no importa la verdad, sino lo subjetivo, lo que uno ve o cómo lo ve. Justamente estas son barreras de la comunicación, y lo que viene a ser la comunicación no violenta es justamente ese conflicto que se da en la comunicación, lo va separando en diferentes pasos para que vayamos aclarando el discurso y expresar lo que realmente queremos expresar. Este tema de cómo cada uno ve las cosas es la parte subjetiva, es el observador de cada uno, que cada uno tiene un observador diferente. Y lo que plantea la comunicación no violenta es justamente hacer el esfuerzo de ver el hecho sucedido de manera objetiva, ya no desde nuestro punto de vista. Lo vemos como si fuese una película o como si fuese un video, decimos, pasó esto. Después le vamos a ir agregando qué es lo que nosotros sentimos, cómo nos sentimos nosotros con ese hecho. Vamos a ver cuáles son nuestras necesidades y al final proponemos una acción, un pedido, como para que no se vuelva a repetir. Por eso creo que no es que haya tantas personas conflictivas, sino que todos generamos conflictos muchas veces al tener vínculos con otras personas, es inevitable, pero a lo que va la comunicación no violenta es a la compasión y a expresarnos de la manera más clara posible. Obviamente que esto lleva a muchos juicios que vamos a ir identificando, y vamos a decir, ok, esto es un juicio mío, no es que sea la realidad, y también nos vamos a encontrar con que la otra persona muchas veces se va a querer defender cuando nosotros lanzamos un juicio. Entonces lo que esto plantea, esta herramienta de la comunicación no violenta, es a ir limpiando el discurso de todo este tipo de subjetividades. ¿Para qué? Para tener relaciones más sanas y vínculos realmente sinceros y transparentes. Así que, bueno, es un tema súper extenso, hay un montón de tips para tener en cuenta y está muy bueno poder practicarlo, porque por ahí lo leemos y decimos, sí, os entiendo, pero al momento que nos pasa un hecho que nos mueve emocionalmente, nos olvidamos y tal vez terminamos acusando a los demás, juzgándolos, y se arma como una guerra en el discurso, cuando en realidad lo único que queremos es fomentar que el vínculo mejore. Así que, bueno, gracias por sus comentarios. Ahora ya pasamos al segundo tema, que es el tema del plan de tu alma. Lo hablamos en un programa hace 3 semanas aproximadamente y quedaron muchas cuestiones fuera por cuestiones de tiempo, así que dije, bueno, vamos a retomar el tema. Este tema lo hemos hablado como una dimensión a tener en cuenta justamente cuando estamos viviendo un conflicto. Y vamos a estar tomando los conceptos de Robert Schwartz, tal vez lo conocen, es el autor del libro El plan de tu alma, que lo recomiendo si lo pueden leer, es muy esclarecedor y te da un punto de vista de la vida muy sanador y muy hermoso. Estos temas son más sutiles, ya dejamos la comunicación no violenta y nos vamos a temas más sutiles, y bueno, pueden surgir dudas, pero está bueno considerarlos como una posibilidad. Les voy a comentar más o menos de qué, cómo llega este autor a hablar de estos temas. Me parece que es importante como para ponernos en contexto. Este autor, Robert, se encontraba cansado de vivir una vida sin sentido. Él la veía así, es como que trabajaba en marketing en una empresa, pero su trabajo no le gustaba, como que no lo satisfacía plenamente. Él sentía que había venido a esta vida a hacer algo más grande. Así como que, sí, habiendo agotado ya otras vías que generalmente usamos para encontrar un significado y un propósito, decidió acudir a una médium, donde después él, a través de esta sesión, pudo conocer más sobre sí mismo y sobre sus guías espirituales, y luego plasmarlo todo en este libro, El Plan de tu Alma. Encontró el propósito a partir de esa sesión que hizo. Hago una aclaración: los médiums somos personas que podemos comunicarnos con el reino espiritual, con otras almas. Y bueno, seguimos con la historia de Robert. Él, a través de varias sesiones con esta médium, descubrió que existía una planificación prenatal de cada alma, en la cual se va a diseñar la vida que después se va a tener en la Tierra, y se le van a asignar los roles de las otras almas de su grupo de almas. Y se incluyen también todos los desafíos necesarios para que esa alma aprenda aquello que vino a aprender. Pasa que muchas veces no entendemos por qué nos suceden ciertas cosas que son dolorosas, que las vemos como castigos, lo vemos como injusticias, sufrimos, padecemos. Y aquí es donde comienza la investigación de este autor, que nos lleva a pensar que la amplia mayoría de los acontecimientos importantes de la vida son efectivamente programados. En general, cuanto más profundo es el reto, el desafío, la situación dolorosa que estamos viviendo, más probable es que fuera elegido este hecho antes de nacer. Entonces, si una experiencia concreta es lo suficientemente importante como para que te cuestiones si vos la planeaste, es muy probable que sí, vos la planeaste. Hay una excepción importante en este tema que tiene que ver con las experiencias que nuestra intuición nos advierte que evitemos. Cuando ignoramos las señales de nuestra intuición, nos exponemos a dificultades que no estaban planeadas. Por esto es importante reconocer y atender en todo momento las señales de peligro que se sienten, que son internas. Ahora, la planificación que hacemos antes de nacer es detallada y tiene un gran alcance. Incluye la selección de situaciones vitales, pero va mucho más allá. Nosotros elegimos, por ejemplo, a nuestros padres, y ellos nos eligen a nosotros. Elegimos cuándo y dónde nos vamos a reencarnar, las escuelas a las cuales vamos a asistir, los hogares en los cuales vamos a vivir, la gente a la que vamos a conocer, e incluso también las relaciones que vamos a tener. Si por ahí les pasa que han tenido esa sensación de que ya conocías a alguien a quien te acaban de presentar, es posible que sea verdad. Probablemente esa persona que aparece y ya te parece conocida, pero que no conoces, fue parte de tu planificación prenatal. Cuando también un lugar, un nombre, una imagen o una frase te resulta familiar, la primera vez que lo ves o que lo escuchas, esa familiaridad es generalmente un vago recuerdo de lo que se planeó antes de la encarnación. En muchas sesiones de planificación que tenemos antes de encarnar, usamos el nombre y tomamos la apariencia física que vamos a tener después de nacer. Y estas prácticas nos ayudan a reconocernos unos a otros después en el plano físico. También el sentimiento de déjà vu, este autor, Robert Schwartz, lo atribuye a frecuentemente lo que sucede es que es un suceso de una vida pasada, pero muchas veces estas sensaciones de déjà vu son en realidad recuerdos de planes prenatales. Ya lo planeamos y ahora lo estamos viviendo. Entonces nos queda ese recuerdo que decimos, esto ya lo viví, esto ya pasó, pero en realidad es un recuerdo de nuestro plan. ¿Qué sucede cuando entramos al plano terrestre, a este plano en el que vivimos? Olvidamos nuestro origen espiritual. Antes de la encarnación, sabemos que esta amnesia, por así decirlo, va a pasar. Sabemos que nos vamos a olvidar. Y como alma divina, nos olvidamos de nuestra verdadera identidad porque al recordarla más tarde, vamos a lograr un conocimiento mucho más profundo de nosotros mismos. Entonces, para obtener esta profunda conciencia, tenemos que abandonar el reino espiritual del que venimos, un lugar lleno de alegría, de paz, de amor, porque allá no experimentamos ningún tipo de contraste. Y sin contraste, no podemos conocernos totalmente. Si nos imaginamos un mundo en el que solo hay luz, si experimentaste la oscuridad, ¿cómo puedes comprender y apreciar la luz si en la oscuridad no se puede comprender qué es la luz? Entonces, este contraste entre luz y oscuridad es el que nos va a llevar a un conocimiento más profundo. Y justamente el plano físico nos va a proporcionar este contraste porque es un mundo dual, es un mundo de dualidad, arriba y abajo, caliente y frío, bueno, malo, y esta dualidad también nos trae dolor. Este dolor de la dualidad nos permite apreciar mejor la alegría. Este caos de la tierra aumenta nuestra apreciación de la paz. Incluso también el odio que podemos llegar a encontrar profundiza nuestra comprensión del amor. Y si nunca hemos experimentado estos aspectos que forman parte de la humanidad, ¿cómo vamos a poder reconocer nuestra divinidad? Estas son todas experiencias que incluso se cuentan en el libro. Esta información está disponible en realidad para todos nosotros. Lo que sucedió es que este autor, al haber tomado esta sesión, decidió hacer preguntas y después no se detuvo con una sola sesión, sino que siguió y siguió y siguió. Y gracias a eso hoy tenemos disponible esta información, pero se puede probar totalmente en una sesión de mediunidad. Entonces, siguiendo con este tema de la dualidad del alma y del olvido y de la tierra, es importante tener en cuenta que el alma es una chispa divina y la personalidad, el ser humano, es una parte de esta energía del alma en un cuerpo físico. O sea, tenemos la personalidad que consiste en unos rasgos que son temporales, que van a existir solo durante esta vida física, y un núcleo inmortal que sí se va a reunir con el alma después de la muerte. Y acá generalmente nos surge a todos la duda del libre albedrío. Si es que si está todo planeado, no tenemos poder de decisión, o sí tenemos poder de decisión. Lo que dice este autor es que el alma es algo mucho mayor que la personalidad. Aunque cada personalidad es vital para el alma. Entonces, esta personalidad que tenemos en este mundo físico tiene libre albedrío. Estos desafíos que son planeados pueden ser tanto aceptados como rechazados. La vida en la Tierra es una etapa en la que la personalidad se ciñe, se ajusta o se desvía del guión, por así decirlo, que fue escrito antes del nacimiento. Nosotros elegimos siempre cómo respondemos. si respondemos con ira, con amargura o con amor y con compasión. Y cuando nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes hemos planeado nuestras dificultades, la elección es mucho más clara y más fácil de hacer. Mientras estamos también en este cuerpo físico, nuestra alma se comunica con nosotros a través de los sentimientos de alegría, paz, emoción, nos recuerdan que estamos actuando y pensando de una manera consecuente con lo que es nuestra verdadera naturaleza, como almas amorosas. Y también podemos llegar a experimentar los sentimientos como el miedo y la duda, que nos van a indicar o nos van a sugerir que no lo estamos haciendo. Porque tenemos una herramienta muy valiosa para escucharla y para prestarle atención, que es simplemente nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos son receptores y son transmisores también de energía extremadamente sensibles, que nos dicen a través justamente de estos sentimientos si hay acuerdo o hay desacuerdo entre lo que realmente somos y el modo en el cual nos estamos comportando. Ahora nos podemos preguntar por qué planeamos estos desafíos, por qué los elegimos. Y Robert nos dice que las dificultades de la vida existen para que podamos experimentar quiénes no somos, antes de recordar quiénes somos realmente. Por ejemplo, un alma profundamente compasiva que desee llegar a conocer en profundidad la compasión puede elegir encarnar en una familia disfuncional. Entonces, al ser tratada sin compasión, va a poder apreciar la compasión más profundamente. Y esta muchas veces sucede que la ausencia de algo es lo que mejor nos enseña su valor y su significado. La falta de compasión en el mundo exterior te obliga a dirigirte al interior, donde recordás tu verdadera compasión. Este contraste entre la falta de compasión del mundo físico y la compasión interna te proporciona una comprensión más profunda de, justamente en este caso, la compasión y, por lo tanto, de vos misma, de tu alma. Y, bueno, desde la perspectiva del alma, el dolor que es inherente a este proceso de aprendizaje, que el alma elige pasarlo, es temporal y es breve. Pero la sabiduría que resulta de todo este proceso donde hay dolor es literalmente eterna, como nuestra alma. Y bueno, nos va a llevar a esto, a recordar quiénes somos realmente, almas majestuosas, trascendentes, eternas. Y esto es un modo de superar también los desafíos de nuestra vida. Por ejemplo, una persona que se identifica con su cuerpo va a sentir una enorme angustia si su cuerpo resulta, por ejemplo, herido o gravemente dañado. Y otra persona cuyo cuerpo soporte el mismo daño, por ejemplo, pero no se identifique tanto con el cuerpo, sino con el alma, va a experimentar un sufrimiento mucho menor. Porque estas dificultades provocan que recordemos que somos almas. El mismo suceso que en realidad inicialmente nos causó sufrimiento puede al final aliviarlo. Y cambiar este concepto de uno mismo, dejar de pensar que somos solamente nuestro cuerpo o nuestra personalidad y comenzar a creer que somos almas, quizá no es que reduce el dolor, pero sí alivia el sufrimiento. Entonces, este despertar es el propósito y uno de los profundos beneficios que nos traen estos desafíos en nuestra vida. El despertar revitaliza nuestra pasión por la vida, la misma que sentimos antes de reencarnar. Cuando nosotros elegimos despertar o respondemos positivamente a nuestros retos, a nuestros obstáculos, trazamos lo que Robert Schwartz llama como un camino energético, que hace que para otros sea más fácil sobrellevar sus propios problemas, sus propios desafíos, y sanarse gracias a ellos. Esta idea se basa en que estamos todos energéticamente conectados y que también nos vemos afectados por los demás. A la vez, nuestra capacidad para afectar al mundo de una forma tan fuerte, tan contundente, es una oportunidad maravillosa y al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Es hermoso saberlo y ser conscientes de que cuando elevamos nuestras propias frecuencias por el crecimiento que nos provocan justamente estos acontecimientos de la vida, elevamos también la frecuencia del mundo desde el interior. Cuando creamos sensaciones de alegría, emitimos una frecuencia que hace que para los demás sea más fácil, resulte más fácil estar alegre. Y cuando amamos, hacemos que amar sea más sencillo también para los demás, tanto para gente que conocemos como para gente que no nos conoce ni vamos a llegar a conocer nunca. Entonces, quienes somos es algo mucho más importante que cualquier cosa que vayamos a hacer. Y pasa también que cuando estamos en espíritu, tenemos una conciencia continua de nuestra unión, de nuestro enlace inseparable con todos los demás seres. Sabemos que somos uno con los demás y, por supuesto, con la totalidad de la creación. Aunque tenemos identidades individuales, no nos percibimos separados del resto de los individuos. Y este concepto es como paradójico para el cerebro humano, porque por nuestra propia estructura percibimos como la ilusión de separación. Entonces, el objetivo por el cual nosotros planeamos estas dificultades es la sanación, es la sanación de las energías negativas que muchas veces han quedado sin resolver en vidas pasadas. Por ejemplo, alguna persona que haya estado consumida por el miedo durante una encarnación, al final de esa vida, el individuo puede llegar a conservar restos de esta energía de miedo, especialmente si la persona muere mientras experimentaba miedo. Entonces, esta energía de baja frecuencia del miedo no puede pasar al reino espiritual donde reside el alma, pero sí el residuo energético. Entonces, el individuo siente esta energía y planea una nueva vida en la cual se va a sanar este residuo energético a través de la expresión del amor. Sucede, bueno, para ir terminando, Robert Schwartz nos dice que a pesar de las vivencias concretas que contengan nuestros planes del alma, nuestros planes vitales, todos los programas vitales, todos los planes que él ha examinado, estaban basados en el amor. Cada alma estaba motivada por un deseo de dar y de recibir amor, libre e incondicionalmente, incluso en aquellos casos en los que el alma había acordado de interpretar algún papel negativo, podría decirse, para estimular el crecimiento de otro individuo. Y muchas otras almas también estaban motivadas por el deseo de recordar el propio amor. Literalmente, somos eternos y también somos amor. Entonces, estas dificultades vitales nos dan la oportunidad de expresar amor y de este modo conocernos más profundamente a nosotros mismos como amor en todas sus muchas facetas. Empatía, perdón, paciencia, aceptación, valor, equilibrio, confianza. Y bueno, nuestra experiencia terrenal como amor también toma esta forma de comprensión, de serenidad, de gratitud. Y bueno, al entrar en este plano físico somos un amor que se oculta temporalmente a sí mismo. Cuando recordamos quiénes somos realmente, nuestra luz interior, nuestro amor, brilla para que todos lo puedan ver. Yo creo que esta es la razón por la que estamos todos acá. Así que bueno, quería agradecerles a todos por sus mensajes, por estar acompañándome hoy. Y como les dije al comienzo del programa, les tengo un regalo. Quiero poner a disposición de ustedes una sesión de mediunidad a modo de agradecimiento. Es un regalo, es algo especial para la audiencia de Radio Mantra. Y para anotarse, si les gustaría formar parte, pueden enviar un mensaje con sus datos al WhatsApp de la radio y realizamos una especie de sorteo y me comunico para que agendemos un día y horario. Las sesiones son online por videollamado, por Zoom, así que agradecerles por estar y escucharnos siempre. Espero sus mensajes. Y bueno, para ir finalizando, les tengo un aviso. Junto a Agustina vamos a estar realizando el segundo encuentro, el último ya del año, del taller Volvé a Vos, donde abordamos conflictos en relaciones interpersonales. Lo que hacemos es explicar y conversar acerca de las leyes sistémicas que rigen todas las relaciones humanas. Son tres leyes y vamos relacionándolas con el conflicto específico que cada uno traiga al encuentro. Es un encuentro virtual de 2 horas de duración, es grupal, no se graba, es un espacio seguro, es un espacio de confianza. En la primera hora charlamos entre todos acerca de los conflictos en los cuales se necesite algún tipo de ayuda y terminamos el encuentro en la última hora realizando una constelación sobre los temas que hayan surgido ese día como más fuertes para poder abordar. Están todos invitados, nos pueden escribir, ya están abiertas las inscripciones, el cupo es limitado. Así que si te gustaría formar parte, nos puedes escribir y te enviamos toda la información. Creo que no dije la fecha, es el miércoles 11 de diciembre a las 19 horas de Argentina. Bueno, este taller ya hicimos el primer encuentro que fue hermoso, fue un lugar, se creó un espacio, bueno, energético precioso, mucha confianza, mucha vulnerabilidad también, nos pudimos cada uno expresar lo que sentíamos, cada uno llevó su conflicto y en realidad aunque realicemos o no una constelación, siempre sucede que el campo mórfico que se da con las constelaciones hacen que todos sanemos, sea que esté constelando a una persona y bueno, mi conflicto está ahí, muchas veces no lo digo, pero igualmente ayuda a cómo veo el conflicto y también a poder empezar a sanarlo. Este encuentro también va a tener un acompañamiento posterior. No es que nos reunimos ese día y bueno, constelamos y listo, sino que van a poder contar con nosotras para seguir trabajando en el tema, ver qué hacemos después de constelar, qué surge, cómo se sienten. Muchas veces pasa que se remueven muchas emociones, empiezan a pasar cosas que no entendemos y está bueno tener un acompañamiento. Así que bueno, están todos invitados, nos pueden escribir. Y bueno, este taller viene de un largo trabajo y de un largo proceso personal que hicimos, tanto Agustina como yo, las dos somos abogadas. Y lo que nos gusta y lo que amamos hacer es integrar conocimientos de más allá del ámbito legal tradicional, involucrando también saberes de otros campos. Nos formamos en lo holístico, en lo sistémico, en lo cuántico, en lo emocional. Y estos conocimientos lo que hacen es que no es que reemplazan a la normativa, al marco legal escrito, sino que lo complementan, se entrelazan. Y así es como nos orientamos a la abogacía evolutiva, que nace justamente de la integración de estos diferentes campos de conocimiento para poner al servicio en la resolución de conflictos legales, ya sean judicializados o no. Así que bueno, los esperamos y por cualquier consulta nos pueden escribir. Gracias a todos y nos vemos el próximo lunes.
Vivo mi experiencia, desde esta inconsciencia, sé que todo está unido por el más puro amor. Lejos de apariencias, suben las frecuencias, todo lo que vivo sale del corazón.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 549-343-404-7700, Mayra. Y Agustina al más 549-387-452-7484. Mail ley.conciencia@gmail.com. Instagram @ley.conciencia.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.